Buenos días, mi nombre es Consuelo Huerta y trabajo en como farmacoepidemiólogo en BIFAP y voy a ser la encargada de contarles en qué proyectos internacionales hemos participado con esta base de datos, un poco los resultados que hemos obtenido y explicarles el por qué nos ha parecido interesante participar en estos proyectos. El contenido de la presentación va a ser muy simple. Enmarcar estos proyectos dentro de la actividad que hacemos, intentar explicarles por qué hemos participado en ellos y, finalmente, qué lecciones hemos tenido o qué hemos aprendido después de esta participación. Los proyectos en los que hemos participado están relacionados básicamente o con la actividad reguladora, que han sido algunos, como les contaré ahora más adelante, y otra parte muy importante que ha sido los proyectos en los que nos hemos vinculado, porque hemos creído que eran fundamentales desde el punto de vista metodológico, eran proyectos en los que nuestra participación ha sido básicamente metodológica y los proyectos su objetivo también era metodológico. Todo esto ha sido básicamente porque hemos creído muy importante poner BIFAP en el contexto de otras bases de datos europeas, que llevan ya tiempo algunas funcionando y participando en estudios, y nos ha parecido que era, bueno, pues como casi una prueba de estrés para la base de datos, ver cómo funcionaba cuando trabajábamos con esta base de datos en otros contextos. Y luego, obviamente, la segunda parte, que yo creo que es casi tan importante como la primera o más, que es utilizar todo el trabajo de estos proyectos en beneficio de la base de datos. Estos son los cuatro proyectos que básicamente hemos estado trabajando desde el 2009. El proyecto BAESCO, que ahora contaré un poco sobre él, que es el más corto de ellos. El proyecto IMIPROTE, que es un proyecto de 5 años que terminó el año pasado. El proyecto SAFEWARD, que terminó también el año pasado. Y el proyecto IMIADVANCE, en el que estamos ahora involucrados. Este último no lo voy a comentar, es un proyecto de vacunas porque realmente ha empezado ahora. Voy a contarles algo de algunos de estos proyectos. El proyecto BAESCO es un proyecto que surgió como consecuencia de la pandemia de gripe A, está relacionado con ese momento, y surgió como una necesidad de implementar nuevas medidas o mejorar la farmacovigilancia de las vacunas apoyándose en bases de datos. Lo que se hizo en este proyecto es un proyecto financiado por el Centro Europeo de Enfermedades, por el Centro Europeo de Control de Enfermedades. Y este proyecto, si alguno de ustedes lo recuerda, formó parte del proyecto del Plan de Farmacovigilancia de las Vacunas Pandémicas. Es decir, dentro de este Plan de Farmacovigilancia, este proyecto era un punto fundamental, básicamente porque lo que pretendíamos con él, lo que se pretendía con él, era algo que también se estaba poniendo en contexto en ese momento, que eran las tasas basales, el cálculo de tasas basales de incidencia de enfermedades o eventos. Todos los de este foro que hayan trabajado en epidemiología entienden la dificultad que siempre tenemos los epidemiólogos cuando buscamos comparar nuestros resultados con otros resultados ya publicados. En tasas de incidencia, en tasas de prevalencia, es una tarea francamente complicada. Bueno, pues en este proyecto y como consecuencia de esa época de la gripe pandémica se pensó que era casi fundamental encontrar o calcular estas tasas basales en la población en general cuando no ocurría nada y tener estas tasas basales de una serie de acontecimientos que se consideraban de especial interés para la farmacovigilancia de las vacunas de la gripe pandémica, como eran, entre otros, pues Guillain-Barré, neuritis óptica, mielitis transversa, reacciones de anafilaxia, etcétera, etcétera. En este caso, esos efectos adversos hay que buscarlos casi proactivamente y en este sentido es en el que participamos en este proyecto calculando estas tasas basales. BIFAP participó, es el número 8, se lo voy a marcar yo para que lo vean. Les voy a mostrar simplemente pues, los resultados de las tasas basales de incidencia de Guillain-Barré comparando BIFAP con otras bases de datos europeas, hasta 9 bases de datos. Si ven, excepto 2, pues el resto de las bases de datos podrían estar todas enmarcadas dentro de unas tasas de incidencia que podríamos considerar bastante semejantes. ¿Qué ocurre con esto? Con lo honesto, lo que vemos es que bases de datos salen fuera de un margen, entonces cuando salen fuera intentamos ver por qué, intentamos buscar qué tipo de base de datos es, por qué tiene unas tasas diferentes a las demás. Pero ¿para qué queríamos estas tasas basales de incidencia? Pues para lo que las queríamos era porque si nosotros sabemos las tasas de la población en condiciones normales y tenemos una vacunación, si aplicamos esas tasas después de la vacunación, podemos calcular el número de eventos que podemos tener después de la vacunación que que son temporalmente coincidentes, pero que no tienen que estar porque relacionados con la vacuna. Es decir, podrían ocurrir igualmente si no hubiera existido esa campaña. ¿Qué ocurre? Que si tenemos si observamos muchos más de lo que tenemos, pensábamos que podíamos tener al aplicar estas tasas, podríamos estar ante un problema y entonces hay que implementar otro tipo de estudios y otras medidas para confirmarlo. Esta fue básicamente nuestra participación en este proyecto. El siguiente proyecto que quería contarles es un proyecto también en el que han participado hasta 33 colaboradores en diferentes países de la Unión Europea, y este proyecto lo enmarcaríamos dentro de lo que es meramente un proyecto metodológico. Bueno, digo meramente porque no es meramente, pero básicamente un proyecto metodológico. En este proyecto, que ha durado 4 años, el objetivo era revisar todas aquellas cuestiones que siempre quedan pendientes en farmacoepidemiología y en farmacovigilancia, e intentar establecer o revisar métodos para intentar innovar con estos métodos que aplicamos habitualmente en farmacoepidemiología y, por supuesto, la farmacoepidemiología como una herramienta fundamental de la farmacovigilancia. El grupo en el que nos involucramos con la base de datos era un grupo en el que se trabajaba con bases de datos, centrado en bases de datos, y en el que había una pregunta fundamental de investigación, que era ¿por qué cuando hacemos estudios con la misma base de datos obtenemos resultados diferentes? Este es el ejemplo clásico en el que dos investigadores con dos estudios hechos en una base de datos inglesa llevaron a cabo dos estudios para ver si había una asociación entre las estatinas y la fractura, y mientras que en un estudio lo que se veía era que las estatinas, lejos de producir fracturas, lo que hacían era, tenían o parecía que protegían, en el otro no había efecto. Esto estaba hecho en la misma base de datos, pero estaba hecho por dos investigadores diferentes. Y esto siempre es un problema para los que trabajamos en este campo. Este era el objetivo fundamental, estudiar por qué esto pasaba, por qué estaba ocurriendo esto. Habitualmente lo primero que uno piensa es que esto ocurre porque utilizamos diferentes métodos. Uno define sus eventos de una manera, un autor los define de una manera, otro los define otra, uno utiliza unos códigos, otro utiliza otros, uno define la exposición de una manera, otro de otra. Es decir, siempre achacamos estas diferencias a los métodos. Pero se empezaba a pensar también que podría ser podría influenciar la propia base de datos por las características intrínsecas que tienen las bases de datos. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo nos propusimos investigar esto? Pues se eligieron 5 pares de fármaco y evento adverso. No estábamos interesados en la asociación porque estos pares de fármaco y evento adverso han sido, muchos de ellos ya se conocen la asociación, otros la asociación es controvertida y otros se han sido ampliamente estudiados en la literatura, pero no estábamos interesados en la asociación, sino en testarlos todos ellos respecto a en 5 bases de datos, respecto a una serie de diseños que ahora les contaré. Y para ello lo que hicimos, para intentar aislar el efecto de los métodos, lo que hicimos en primer lugar fue crear un protocolo común. En el protocolo lo que se hace es que se aísla cualquier tipo de influencia de los métodos, es decir, todo el mundo en el protocolo para cada uno de estos pares fármaco evento adverso sabía exactamente qué es lo que tenía que hacer, qué códigos tenía que incluir, cómo tenía que buscar la exposición, cómo tenía que definir la exposición, cómo tenía que hacer el análisis. Es decir, aislamos todo aquello que pudiera influenciar el estudio que estuviera relacionado con los métodos. Si nosotros tenemos ese protocolo en el que sabemos qué tenemos que hacer en todas las bases de datos, tenemos 4 diseños de estudios, tenemos 4 bases de datos, una de ellas tiene 2, ¿qué podemos hacer con esto? Pues el principal objetivo es, si llevamos a cabo el mismo estudio de cohorte en estas 4 bases de datos, podemos comparar podemos saber cuál es el efecto de la base de datos, porque si encontramos diferencias, las diferencias no van a ser debidas a nada que sea parecido al método, sino que van a ser debidas a la base de datos. Pero había otro objetivo secundario, que es que si comparamos, si cogemos los cuatro diseños y los hacemos o los llevamos a cabo en una sola base de datos, lo que estamos comparando ahí es la influencia del diseño. En este sentido, BIFAB participó en todos estos estudios. Había estos estudios, algunos de ellos no se habían hecho nunca antes en la base de datos, como los diseños de solo caso. Simplemente, pues, contarles que un diseño de cohortes de los que hicimos aquí casi fueron 2 años de trabajo, porque son diseños muy complicados que requieren mucho tiempo de planificación, mucho tiempo incluso de programación. Bueno, esto es lo que comentaba antes, que con todo esto casi fue realmente, bueno, no casi, fue una prueba de estrés para la base de datos. Les quería mostrar algunos resultados de eso que les comentaba antes. Aquí abajo está la base de datos BIFAB, aquí está la base de datos inglesa y aquí está una base de datos que participaba de Holanda. Si solo nos fijamos en estos, que son los riesgos calculados para estos diseños, en este caso BIFAB, en este caso la base de datos inglesa y en este caso la base de datos holandesa, vemos aquí ya, aunque está puesto grande para que puedan apreciarlo, que bueno, aquí ya tuvimos una inmensa suerte para empezar, y es que en todos uniformemente encontramos un riesgo aumentado por encima del 1. Es decir, aquí ya en esto fuimos todos absolutamente coherentes. Sin embargo, si miramos el efecto de los diseños, bueno, antes de mirar el efecto de los diseños, lo que no encontramos similar fue la magnitud del riesgo. Esta no era similar. Es decir, las bases de datos de alguna manera están influenciando la propia base de datos, las características intrínsecas de la base de datos están influenciando que en unas bases de datos tengamos unos resultados y en otro otras. Esto obviamente lo tuvimos que poner en contexto de cada una de las bases de datos. ¿Y qué quiere decir? Pues que cada base de datos lo que en el fondo representa es una población determinada. Representa unos prescriptores y unos pacientes determinados, unas características de un sistema de salud, etcétera, etcétera. Todo eso no tiene, en muchos casos, por qué ser igual en estas bases de datos que en las siguientes. Cuando miramos los diseños, pues bueno, los diseños también hacemos cosas, introducen algún tipo de variabilidad en los resultados. Y si se fijan aquí, pues los diseños de solo caso, que son estos dos y estos dos de aquí, también tienen unos resultados ligeramente diferentes. Pues ¿por qué? Porque esto está claro cuando trabajamos con los diseños de solo caso. Son diseños en los que el paciente se compara consigo mismo, con lo cual no tiene nada que ver con los diseños tradicionales y estamos ajustando por características propias del paciente. Voy a mostrarles este dato porque, aunque en este proyecto no, la parte descriptiva no era un objetivo fundamental, pero sí hubo que hacer un estudio descriptivo para caracterizar, en función de todos esos pares de evento y fármaco que yo les he enseñado, para caracterizar las bases de datos en función de todo esto. Hicimos un estudio descriptivo, nosotros estuvimos a cargo del par benzodiazepinas y fractura de cadera, y quería mostrarles los resultados que obtuvimos en BIFAB y en las otras bases de datos sobre la prevalencia de uso de ansiolíticos e hipnóticos. Bueno, pues esto resultó muy interesante porque nos ponía por primera vez, o nos enfrentaba por primera vez con datos reales sobre lo que todo el mundo más o menos describía de manera local o en estudios más pequeños, que la prevalencia de uso de benzodiazepinas, ansiolíticas e hipnóticas en España era mucho más alta que la de otros países en Europa. Bueno, pues con esto pudimos ver, comparándonos con otra base de datos, aunque ya digo no era el objetivo de este proyecto, pero sí pudimos ver que mientras que en el uso de hipnóticos estamos todos, aquí había base de datos de países nórdicos, casi todas, holandesas, danesas, inglesa, estaba BIFAB y creo que ninguna más. Entonces, mientras que en la prevalencia de prescripciones, porque estos son prevalencia de prescripciones, calculado con las prescripciones, mientras que en esta, los hipnóticos estábamos todos dentro metidos en el mismo grupo, sin embargo, en la prevalencia de prescripciones de ansiolíticos, la base de datos BIFAB mostraba una prevalencia considerablemente más alta que cualquiera de los otros países. También es cierto que aquí, en este estudio, no estaban Francia e Italia, que probablemente hubieran equilibrado un poco este gráfico. El último proyecto del que quería hablarles es el proyecto SafeWar, que este proyecto casi que es un proyecto, una mezcla de los dos que yo les contaba antes. Tiene una parte importante de métodos y también tiene una parte importante de seguridad. Es un proyecto en el que se en el que se trata de estudiar la seguridad de los antidiabéticos orales respecto a eventos cardiovasculares y cáncer y fallo y pancreatitis aguda. Este estudio, básicamente, lo único que quería mostrarles es otra cosa que nos sirven estos proyectos, que es para poner en contexto cuál es el uso de estos en este caso diría prescripciones, no uso, pero cuál es la prevalencia que hay en todos los países que participan en estos estudios. Y sobre todo también con este proyecto en el que están incluidas fármacos muy nuevos como son las sincretinas. En este caso hay veces que, aunque trabajar con una base de datos es absolutamente válido y se puede trabajar en ella sin ningún problema, cuando trabajamos de fármacos que han sido introducidos o en el mercado hace muy poco tiempo, realmente hay muchos problemas a la hora de buscar una muestra importante para trabajar en seguridad de estos medicamentos. Este, por ejemplo, sería el caso de las sincretinas. Si estamos hablando de una prevalencia de 100 personas año y estamos hablando de un 0,1, quiere decir que de 100 pacientes que vea un médico en un año, pues hay un 0,1 de prescripciones. En este caso, hay veces que se necesita la colaboración de más bases de datos para poder tener una potencia suficiente para llevar a cabo un estudio. Y bueno, y ahora la parte, yo creo, fundamental, que era lo que yo quería transmitirles. ¿Qué hemos aprendido con esto? Pues esto lo que nos ha hecho es, en primer lugar, ayudarnos a mejorar la base de datos y a conocer nuestra base de datos, porque hemos trabajado con bases de datos que llevan mucho tiempo haciendo estudios de farmacoepidemiología y aunque uno siempre trabaja en su sitio y cree que lo que sus métodos y su manera de trabajar es la única, cuando pone en colaboración o comparte esto con otra gente que está haciendo lo mismo desde hace muchos años, se da cuenta que hay muchas maneras de trabajar. Todas esas maneras son las que intentamos aprender y, por supuesto, como digo en el segundo punto, aplicar en la base de datos. No solamente hacia la base de datos, sino las propias personas que trabajamos en esta base de datos. Por lo tanto, mi mensaje es que el mensaje que quiero transmitirles es que BIFAP creemos que BIFAP es una base de datos válida para llevar a cabo estudios de farmacoepidemiología de complejidad, no muy complejos, pero también de una cierta complejidad. Y gracias.